Castro Urdiales en La Onda. Óscar Salgado y Idoia Usubiaga.
Lleva esta música, Salgado.
Pues mira, te lo voy a contar. Uh-huh. Son los acordes de la guitarra de Mark Knopfler que, compuso la banda sonora de una película titulada Altamira y que contaba la historia, pues, de ese descubrimiento, precisamente de María, la chavalita, que, bueno, pues, descubrió la cueva Altamira. Y esta canción es la que lleva título, como el nombre de la niña, María.
A ver si le gusta a nuestro invitado. Nuestro invitado ya es de la casa prácticamente y de Castro, porque da muchas conferencias siempre interesantes. Uh-huh. Primero le vamos a saludar a Francisco González Redondo. Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, Francisco.
Está disfrutando de la música, ¿no? Sí.
Sí, por supuesto, ya disfruté de la película en su momento también, claro.
Uh-huh. Y Altamira tiene nombre de mujer.
Ese es el título que le hemos puesto a la conferencia del viernes en la residencia, sí, organizada por el Ateneo Castro Urdiales, sí.
Bueno, ajá. Pero claro,
¿os ha gustado?
Sí,
sí,
hombre,
sí, sí.
Porque
de entrada es llamativo, esto ahora sí. Ya hay que ir calentando motores.
Porque estamos, eso, claro. Eso, porque sabiendo que nuestro invitado es profesor de Historia de la Ciencia en la Complutense de Madrid, pero que además de matemáticas y de todo lo que tenga que ver con ese mundo fantástico, pues también se lo sabe todo, resulta que va a hablar de la matemática en la prehistoria. Y ahí...
Bueno, lo primero de todo eso de que me lo sé todo, bueno, uno intenta aprender de muchas cosas.
Pues sabe mucho más que nosotros, muchísimo más.
De algunas cosas y de otras sabréis mucho más vosotros que yo.
Hombre,
solo faltaba.
Utilizar el todo igual es un poquito excesivo, sí. Pero que tiene muchos conocimientos, eso está clarísimo. Y claro, la matemática en la prehistoria es algo en lo que yo nunca había pensado, pero ya desde su momento...
Bueno, vamos a ver, casi todo, como es normal, empieza con... la prehistoria, cuando los pintores de Altamira y demás cuevas tienen que buscar cómo fijar en las paredes algunos pigmentos, pues hoy lo llamamos óxido de hierro, óxido de manganeso, aglutinantes, etcétera. Bueno, ellos empíricamente fueron estudiándolo. ¿Es el origen de la química? Bueno, pues ciertamente no de la ciencia química, pero sí de la química. Y así con casi todos los conocimientos. Tened en cuenta, o que los oyentes también lo tengan, que son nuestra misma especie. Pero no son nuestra misma especie desde hace 14, 15 mil años. Son la misma especie desde que salieron de África hace unos 100 mil años y se distribuyeron hacia Oceanía o hacia Siberia y luego América o hacia Europa, hace unos 40 mil. Es decir, que tenían las mismas capacidades que nosotros. Otra cosa es que no tuviesen todavía conocimientos y no fuesen capaces de transmitir los conocimientos que iban adquiriendo. Pero eso es otro tema, ¿no? Y de eso hablaremos el viernes.
De eso y de dar el puesto que se merecen las mujeres, ¿no? Y ponerlas en su podium.
Bueno, todo lo que se haga en ese sentido será poco y vamos a dar un pasito más. Cuando analizamos la iconografía sobre... vamos a Google, por ejemplo, que nos busque pinturas rupestres y nos salen pintores, en general nos salen, eso, pintores varones. Bueno, no sabemos quiénes las hicieron. ¿Por qué decir, damos por hecho que fueron varones y no también mujeres, no? Mm. Bueno, eso es una hipótesis, pero digamos, yo no voy a entrar desde la perspectiva general de la historia del arte, que para eso hay muchos profesionales, sino yo voy a entrar desde esa pequeña parte donde conviven arte y matemática. Es decir, los primeros posibles, plausibles registros contables en el arte parietal y en el arte mueble o mobiliario. En ese ámbito es en el que yo me voy a mover y yo voy a intentar contar cosas distintas, que no sea el primero, evidentemente, todos bebemos de fuentes anteriores y hay personas muy afamadas que han escrito sobre eso y en ellos nos vamos a basar y vamos a contar alguna cosita más para llegar a que por determinadas razones, que no voy a adelantarle a los oyentes ahora, sino que vamos a dejarles con las ganas, podemos justificar o acercarnos hacia una justificación de que quizá los autores de algunas piezas de arte mobiliar pudieron ser mujeres y explicar por qué. Y por tanto, y por otras razones también referidas por casos de arte parietal, pues quizá los pintores de algunas de las cuevas, quizá no de todas, pero de algunas, pudieron ser también mujeres. De eso vamos a hablar hoy.
En cualquier caso, ¿se identifica bien si fuera de hombre o de mujer? Por ciertas diferencias, bueno, imagino.
Claro, como me estáis viendo, quiero escabullir el dar las claves exactamente. Lógicamente, porque como debéis hacer el viernes a las 7, pues es venir a la residencia. No que yo os lo cuente por adelantado, ni a vosotros entrevistadores, ni al público que pueda venir. Entonces tengo que dejar ahí con las ganas, como no puede ser de otra manera, claro.
El tema de que el lenguaje, bueno, pues... digamos, el castellano y el español, esto de hablar con el género masculino, generalizándolo todo, claro, es que hablábamos siempre del hombre primitivo, parece que, pero es que la mujer primitiva...
El hombre primitivo estaba por algo.
Por algo estaba, porque había mujeres...
Porque había una mujer primitiva.
Sí, sí, entonces muchas veces, claro, aquí el lenguaje a veces no es justo.
El lenguaje es importante, es importante, pero hablamos de la humanidad, ¿no?
Claro,
de
claro.
Humanidad. Y sí, hablamos de las personas y no de los personos y de tantas otras cosas, que es un debate que tenemos muy vivo.
Y de la matemática.
Claro, por eso yo digo, de la matemática, de la física o la química, no del químico como ciencia o del matemático como ciencia, ¿no? Es decir, que el femenino y el masculino en cuanto al género en lengua, pues bueno, hay mucho debate y no es nuestro tema, pero también va a salir, evidentemente. Entonces, los pintores o las pintoras, bueno, los pintores en el castellano engloba todo, ¿no? Por eso he dicho, los pintores de Altamira podían haber sido mujeres. O parcialmente, ¿no? Claro. Y yo creo que no pasa nada por decir así, los pintores habían sido mujeres. Las personas que habitaron en Altamira, bueno, pues tampoco pasa nada por decir las personas, sino vamos a decir los personos y las personas, ¿no? Bueno, en fin, que el lenguaje ayuda y hay mucho lío como para meterme más con él, ¿no? Volviendo al tema que me estáis preguntando, lo que vamos a hacer es un enfoque desde la matemática, es decir, desde los registros contables que nos permiten dar unas pinceladas más a ese edificio que hay que ir construyendo entre todos, porque como no tenemos a los autores de esas materializaciones del pensamiento de la humanidad, de esos símbolos, de esos registros simbólicos, solo tenemos su obra, no los tenemos a ellos y a ellas para contarnos qué es lo que hicieron, por qué y quién. Pues tenemos que elaborar conjeturas, pues, que sean razonables. Vamos a hablar de la Cota Marshak en honor al historiador, antropólogo, historiador de la ciencia, si queremos verlo así también, Alexander Marshak, que fue el que más aventuró y más trabajos de impacto publicó en los años 60 y 70 en revistas de muchísima relevancia sobre las posibilidades de registro matemático del pensamiento humano. Vamos a hablar de la conjetura Zaslavsky por una etnomatemática norteamericana. Fue de las primeras que atribuyó a las mujeres pues esta forma de registro matemático que llamamos arte, pero que se entiende mucho mejor si lo vemos como registro matemático que como registro simplemente artístico, porque no van a ser figuras, no va a ser arte figurativo, va a ser arte abstracto. Entonces, es una aproximación que solo como arte no se entiende, ¿no? Y lo vamos a hacer desde la posible interpretación matemática.
¿No? Y
eso es lo que vamos a hacer.
Que no es poco, así dicho, bueno, pues
eso lleva mucho trabajo, seguro.
Eso es complejo. Y beber de otras fuentes, como bien dices, Francisco, ¿ha tenido la posibilidad de estar en Altamira, no?
Sí. Estuve en Altamira cuando Pedro Saura y Matilde estaban haciendo la réplica.
Sí.
Había unos turnos, había que pedir muchísimos años de antelación. Bueno, pues eso se pidió. Y cuando nos tocó, después de mucho tiempo, unos meses antes de que terminaran la réplica, pues ahí estaba Pedro haciendo... Bueno, estaba desesperado porque había encontrado unos nuevos foros que tenían que trasladar a la réplica. Y claro, no pudimos beneficiarnos de las condiciones de iluminación variable que él podía estar haciendo en ese momento, ¿no? Porque estaba trabajando.
Claro.
Es decir, que tuvimos la simulación de lo que podía haber sido la iluminación con estas lucernarias de médula y otras muchas cosas más, y hablar con alguien que sabía muchísimo, ¿no? Y fue un lujazo, sí.
¿Qué sensaciones recogió?
Bueno, hombre, cuando uno pone tanta ilusión en algo, ya va como predispuesto a decir, es que esto es una culminación de un sueño, ¿no? Y efectivamente, pues fue sobrecogedor, porque ya habíamos visto bastantes veces la réplica primera que hay en el Museo Arqueológico Nacional. pero claro, esto no tenía nada que ver, era una cosa totalmente distinta. Habías leído mucho, habías estudiado mucho, y bueno, pues estar ahí, pues no sé si habéis estado en Timanfaya, pero si veis en Lanzarote Timanfaya, lo podéis visitar 20 veces, 30 veces, que os sobrecoge, ¿no? No tiene nada que ver, pero son pues esas experiencias únicas. Y es una pena, aunque yo entiendo que no se pueda visitar. Y aquello fue impactante, sí.
Qué bien. Bueno, pues no sé si por aquella visita o porque ya estaba interesado, el hecho es que al final y bebiendo de muchas fuentes y leyendo muchos libros, la conferencia que tiene lugar este viernes, pues tiene que ver con Altamira y con la matemática en la prehistoria, y en este caso la mujer también. Será
a las 7 de la tarde.
7 de la tarde. Centro Cultural La Residencia, dentro del programa del Ateneo de Castro Urdiales.
Y repitiendo una vez más en Castro Urdiales, sí. Lo que significa que despierta interés, ¿no, Francisco?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, como muy bien decías antes, yo creo que esta es la cuarta conferencia que doy en 4 veranos sucesivos. Es decir, que hay una vida cultural importante en Castro Urdiales que tiene ganas de aprender, de escuchar cosas distintas. Yo no he hablado de esto hasta ahora en Castro Urdiales. Yo hablé de Torres Quevedo, hablamos de la historia de todas las ciencias, distintas cuestiones histórico-científicas, pero de este tema no. Y yo creo que pues el público que ha ido asistiendo, que ha repetido año tras año, pues se verá incrementado pues con otras personas que vean este tema como algo que les atraiga, ¿no? Y porque yo creo que es distinto, sí.
Sin duda. Francisco, muchísimas gracias por estar estos minutos, como siempre, porque nos atiendes amablemente.
Hombre, por supuesto, es un placer, solo faltaba. Encantado estoy.
Y que siga disfrutando del verano.
Bueno, yo disfruto de esta manera, porque esta conferencia que voy a dar en Castro, el día antes, más o menos la misma conferencia, aunque siempre cambio cosas, la voy a dar en el Espolón, en el Centro Cultural Espolón de Comillas. Y la semana anterior la di en Santander, en el Aula de Cultura La Venecia. Y a la semana siguiente, el viernes 10, la daré con otro título en Valderredible. Recordando que, según nos decía un catedrático que hizo la tesis al respecto de Estados Unidos, dijo que en Valderredible había nacido el castellano. Digo, bueno, pues no solo el castellano, sino el lenguaje de la prehistoria también nació en Cantabria, ¿no? Bueno. Wow, el título que hemos puesto es ese, ¿no? Sí, esas son mis vacaciones. Intentar decirle a los veraneantes que, aparte de ir a la playa por la mañana, pues por la tarde podemos hacer cultura científica.
Que ambas cosas son muy compatibles y creo que las disfruta ambas también. Así que sí. Cantabria es infinita.
Exactamente, así es.
Hasta luego, Francisco, un saludo, gracias.
Un saludo y muchas gracias. Adiós. A ver si nos vemos el viernes.
A ver,
hasta
luego.
Venga,
hasta luego.
Castro Urdiales en la onda.
Este verano, cuídese con los mejores productos del Cantábrico que le ofrecen en la despensa de Lolín. Desde 1950, elaborando manualmente los productos en fresco, garantizando la máxima calidad al mejor precio. Háganse con ellos en una de sus 2 tiendas, una junto al ayuntamiento o en la propia fábrica, abierta de lunes a domingo. Miren recetas sencillas, promociones y ofertas en las redes sociales de la despensa de Lolín o en la web conservaslolin.es. Lolín, productos de calidad con nombre propio.